El Puerto Cofrade con Javier Villar.
El Puerto Cofrade. Buenas tardes, como he dicho antes, después del programa de la semana pasada que tuvimos a los veneristas del puerto, ¿no? Tuvimos un programa muy interesante. Es un programa que hacemos todos los años porque creo que tiene relación, ¿no?, con el mundo de las cofradías. Es importante darle visibilidad al mundo del belenismo, que tanto nos gusta también a los cofrades. Hoy tenemos un gran programa, ¿eh, Figue?
Por favor.
Tengo a mi izquierda mi compañero de batalla.
Yo te digo que ahora mismo puede ser perfectamente la persona más deseada de entrevistar en el mundo cofrade, ahí te lo digo.
El Casel ha puesto alto, ¿eh?
Claro.
Bueno, tenemos a Mateo, como todo el mundo lo conocemos, recién elegido hermano mayor de la Hermandad de la Flagelación. Yo personalmente tengo que agradecerle el gran esfuerzo que ha hecho por estar hoy con nosotros, porque la verdad que ha tenido un problema en su trabajo que no le dejaba venir y ha hecho el máximo esfuerzo por estar con nosotros. Buenas tardes, Mateo, ¿qué tal?
Buenas tardes, me habéis puesto un poquito colorado, ¿eh? Me habéis elevado un poquito, cosa que no soy digno de tales palabras, ¿no? Pero bueno, se agradece.
Mateo, ¿qué tal? Una vez aterrizado ya otra vez en el cargo, tú que no querías o que no tenías pensado o que quedaste un poquito cansado, como quedamos todo el mundo cuando tenemos un cargo y llevamos mucho tiempo en el mismo cargo, bueno, pues necesitamos un descanso. ¿Vuelta a tener ese cargo? ¿Cómo ha sido esa llegada? ¿Cómo?
Bueno, prácticamente tampoco ha habido, a ver, mucha diferencia, ¿no? Porque en realidad no me he ido, he estado. Sí que vuelvo con el cargo de hermano mayor, pero bueno, en realidad no me he ido, como he dicho antes, ni tampoco me hubiera ido en caso de que no hubiera salido elegido, porque bueno, hubiera seguido la parroquia, hubiera seguido trabajando para la parroquia, y si fuera posible, incluso hasta por la hermandad, no hay ningún problema.
Lo que sí es verdad que cuando llegue Mateo, llegan las cosas grandes, ¿no? Llega, aterriza, hermano mayor, y un pleno de última hora ahí, un poco polémico, que todo el puerto...
Ahora le vamos a meter los dedos, tú no te preocupes, ahora le vamos a meter los dedos a Mateo.
Que todo el puerto está ahí con las carnes abiertas, con ese famoso pleno del pasado lunes, creo que fue, ¿no? O martes, ¿no? ¿Lunes o martes?
El martes.
Bueno, entras, como tú bien has dicho, no te has ido de la hermandad, ¿no? Porque todos te conocemos, sabemos que tú estás ahí. Estuvo tu hermano durante ¿cuántos años? ¿Dos legislaturas?
Cinco años,
¿no?
Una legislatura.
Y tú has estado ahí trabajando como siempre, ¿no?
Yo he estado en el cargo de mayordomo.
Que la situación es distinta, ¿no? Ahora tienes el cargo de hermano mayor, ahora tienes que acudir y asistir a los plenos de hermanos mayores, que son muy divertidos.
Bueno, la verdad es que yo pensaba que habíamos avanzado algo, pero me di cuenta el otro día que estábamos igual o peor que antes.
Pero ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué crees tú que no avanzamos con todas las veces que hablamos aquí y debatimos con otros hermanos mayores, con otras, y volvemos a lo mismo?
Bueno, yo creo que quizás...
Porque en teoría, en teoría de ese pleno que hubo el otro día, en teoría yo no debería de saber nada.
Es que es a lo que voy, ¿no? A mí yo salí del pleno y ya había gente que me estaba mandando WhatsApp con... Digo, esto, por eso digo que no ha cambiado nada, ¿no? Yo creo que en definitiva es lo que yo siempre he dicho, que creo que lo he puesto hasta de moda, porque por lo menos ya lo dicen, que en el mundo cofrade portuense no hay unión. Al no haber unión en un sitio, pues evidentemente eso no puede fluir bien. Eso es lógico. Uh-huh. Y yo el otro día, pues bueno, pues con respeto a las personas que hay personas nuevas del hermano mayor, hay otros que siguen, que vi que seguían, que estaban en la etapa mía anterior, pero veo que no hemos avanzado, con todos mis respetos, ¿eh? Es el primer pleno que fui, pero no veo, veo la misma historia de siempre, no veo organización, no veo unidad, cada uno vamos por nuestro sitio y prácticamente pues nadie se moja. Nadie, porque bueno, aquí han ocurrido cosas que todos sabemos y no se han dicho nada, ni se ha culpado a nadie de nada. Y alguien tiene que tener la culpa, digo yo. Pero bueno, eso está ahí y bueno, el tiempo dirá qué pasará.
Eso lo que vemos aquí y hablamos con otros hermanos mayores o con otra gente del mundo de las cofradías, al final flaco favor le hace a la entidad en sí, ¿no? Porque al final te das cuenta de que te encuentras en la tesitura. ¿Tiene sentido que exista el Consejo de Hermandades? ¿No tiene sentido?
Bueno,
al final no termina de encajar en el mundo cofrade portuense, pero con otras ciudades sí encaja perfectamente.
Pero esto es como una junta de gobierno, Javier. Si una junta de gobierno no funciona, ¿tiene sentido que exista esa junta de gobierno? Entonces, no es que no tenga sentido. Evidentemente tiene que tener sentido, porque aquí ya queramos o no queramos, aunque seamos una Semana Santa pequeñita, pero bueno, creo que ahora mismo entre gloria y penitencia vemos 14 y de aquí a nada habremos 15.
15.
Seremos 15, ¿no? Y si Dios quiere, pues poquito a poco hay una también puerta que seremos 16. Mm. Yo creo que con 16 hermandades, o mejor dicho, 14 que tenemos ahora y dos asociaciones en proceso de hermandad, yo creo que sí es necesario un consejo de hermandades, ¿eh? Pero ¿por qué no funciona? Pues, no sé, yo siempre he dicho lo mismo, la unidad es muy importante y creo que esa unidad sigue sin existir.
Sin duda alguna, ¿no? Porque estamos en la misma situación de hace meses, ¿no? Vamos, de hace meses, no, de hace años. Y yo creo que es importante que las hermandades estén unidas. Pues cada una tiene su carisma, su forma de trabajar y su forma, claro, de hacer las cosas, pero el bien común hay que buscarlo porque es la única forma de que esto funcione, no tiene otro sentido. Eres elegido hermano mayor, pero antes de las elecciones hay un periodo electoral y, como tú bien sabes, un poquito movido, ¿no? Porque se ha escuchado de todo. ¿Cómo has vivido tú ese periodo electoral?
Yo muy tranquilo, yo duermo por la noche muy tranquilo. Me acuesto y caigo como un niño chico, no me entero de nada. Yo mi conciencia la tengo muy tranquila. Aquí el tema está, si ha sido movido, o movida, mejor dicho, las elecciones, habrá sido causa de otras personas, mía no, ni de nadie que ahora mismo está en la actual Junta de Gobierno. Quizás esa pregunta también podrías hacérsela tú al colaborador que falta hoy, ¿no? Que ha estado en la otra candidatura. Yo, si las cosas no se hacen bien, yo no tengo culpa de eso.
Se lo preguntaremos, no cabe duda.
Es que yo creo que a mí esa pregunta, porque yo, gracias a Dios, no he tenido ningún problema. Yo he hecho las cosas como hay que hacerlas. Llevo una junta, creo que bastante cualificada, aunque hayan dicho lo contrario, porque se ha llegado a decir, inclusive desde estos micrófonos, que hay personas que no están preparadas para entrar en una junta de gobierno. Y yo creo que primero hay que conocer a las personas y, muy importante, saber el cargo que va a desempeñar esa persona dentro de la Junta de Gobierno. A lo mejor no entiende de costalero, pero oye, es una persona muy válida para, no sé, para buscar dinero en la hermandad, o para un grupo joven, o para, no sé, cuidar el patrimonio de la hermandad. Entonces, no quiere decir que si una persona no entiende de paso o no entiende de lo llamado, no sirva para una Junta de Gobierno.
Yo soy un gran defensor de, en el mandale, cuando hablo de que puede existir varias candidaturas en el mandale, y siempre pongo el ejemplo de la hermandad del Huerto, con una hermandad con muchos hermanos, con muchos, y yo creo que cabe que pueda haber dos candidaturas, porque bueno, tampoco se puede tener a todo un grueso de hermanos de acuerdo ni opinar de la misma manera. Yo creo que es bueno, pero sí que siempre recalco que en hermandades como Flagelación, como Veracruz, como otras hermandades que tienen menos grueso de hermanos, es muy complicado, ¿no?, que se prepare dos candidaturas, porque al final
complicado no es. Todo el mundo tiene derecho a presentar su proyecto, su candidatura y lo que quiera. como hermano de la hermandad, y si cumple los requisitos que la delegación diocesana requiere, bueno, no hay ningún problema. Otra cosa es la forma de hacerlo. Ahí sí que ya, bueno, hay que tener mucho cuidado, porque estamos tratando con personas que incluso algunas, pues bueno, su trabajo es cara al público, y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de esas personas y con lo que se habla. No podemos mentir, no podemos calumniar y no podemos acusar a personas sin pruebas ni nada de nada. Yo he sufrido eso, desgraciadamente, y bueno, yo he echado a... Bueno, no he echado, es que me lo iba a hacer. Lo que pasa es que, bueno, que el asistente eclesiástico me dijo que no, que esperara. Pero yo estaba ya dispuesto a irme a juzgado, porque la sarta de mentiras y de acusaciones que han hecho hacia mi persona, yo creo que eso no es lícito. Tú tienes todo el derecho del mundo a presentarte, pero tú no puedes acusar a una persona de, yo qué sé, de ladrón, de, en fin, muchas cosas que no voy a nombrar ahora, porque ya te digo que yo duermo muy tranquilo por las noches.
Y llegado a este punto, Figue, yo me pregunto y me cuestiono. ¿Merece la pena en este mundo todo ese tipo de actitudes o de forma? Porque al final se supone que el fin de las hermandades es otro, ¿no?
Sí, el fin de las hermandades es otro bastante distinto, además. O sea, de verdad, tendríamos que tener una cordialidad y una, oye, una hermandad, ¿no? Al
final, evidentemente, todo el mundo no podemos opinar de la misma forma. No podemos.
A ver, cuidado. Sí. Yo no quiero que todo el mundo opine igual que yo, ¿eh? Yo eso jamás en la vida lo he pretendido y jamás en la vida lo haré. Cada uno que piense lo que quiera y que actúe como quiera. Pero lo que yo he dicho es muy distinto a eso. Tú puedes tener tu forma de pensar, tu forma de dirigir una hermandad.
Que eso es muy distinto.
Y tu forma de entender una hermandad.
Y de gestionarla, que es muy
Pero
difícil.
Eso es una cosa, y otra cosa es hablar mal del otro candidato y de las otras personas. Ya no solo ha sido hacia mí, ha sido hasta algunos miembros de junta que llevo yo, y actualmente son ya miembros de junta oficiales de la hermandad. Yo no pretendo que nadie piense como yo. Yo tengo mi forma de entender la Semana Santa. La entiendo en Sevilla y la entiendo aquí. Pero eso no quiere decir que yo pretenda que todo el mundo piense igual que yo o que haga lo que yo quiera. Eso nunca, nunca, jamás en la vida lo he hecho, no. Aunque lo digan.
Yo no hacía ese matiz por ti, que es lo mismo que
lo mismo que
ha pasado en la relación, ha pasado en otras hermandades, y yo siempre digo y recalco que bueno, que cada uno gestiona la hermandad de la mejor forma que quiere o que cree, y si han sido elegidos democráticamente, pues eso es así. Y yo puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo. Me tendré que esperar 4, 5 o 6 años, dependiendo de la hermandad, a que termine, ¿no? Pero
y muy importante hacer las cosas bien, Javier. Eso es muy importante. Y conocer la hermandad donde te quieres meter. Porque lleves a lo mejor 10 años de hermano, pero no tienes ni idea. Entonces es muy importante estar preparado y conocer los estatutos de la hermandad, las normas diocesanas y toda esa serie de cosas. Porque lo que yo no puedo entender es cómo una persona o varias personas se presentan a dirigir a una hermandad, que en este caso no es una hermandad, desgraciadamente, muy, muy grande en hermano, pero es una hermandad, por muy pequeña que sea, y tiene y requiere una serie de cosas y de condiciones. Entonces, ¿qué menos que los estatutos de la hermandad lo sepa? Y que la normativa diocesana, que es la que nos regimos, también la conozca. Pero es más fácil culpar. Cuando tú haces las cosas mal, lo fácil es culpar al otro. Y eso no es así. Tú no me puedes culpar a mí si te has equivocado tú. Te has equivocado tú, a mí no me culpes. Ese es tu problema. Infórmate. Y después hace las cosas. Pero no me culpa a mí de tu mala gestión y de tu mala información. Eso no puede hacerlo una persona. Ya no te digo un cofrade, sino en cualquier ámbito de la vida.
Sí, que la verdad que a la hora de presentar candidatura, a la hora de presentarse, como todo, necesita una serie de requisitos, una serie de eso, que la normativa diocesana es bien clara con eso, ¿no? Y cualquier error tonto.
La normativa diocesana y los estatutos de la hermandad. Porque ahí normas en el famoso librito verde, que sí, que son para todo, pero después está los estatutos de la hermandad. Entonces, hay que saber las dos cosas.
Bueno, hombre, yo creo que también es de primero de junta. O sea, te quiero decir que...
Bueno, puede ser de primero de junta, pero un cofrade que lleva muchos años en esto.
Sí, yo te entiendo perfectamente.
O un cofrade, ¿no?, que incluso nos dice a los demás cofrades cómo tenemos que hacer las cosas y cómo tenemos que actuar en las hermandades. Yo creo que...
A lo mejor ahí está el error, ¿no? Que muchas veces nosotros, y yo el primero, decimos cómo tienen que ser las cosas. Y al final es una cuestión, bueno, personal, ¿no?
Tú puedes informar.
Sí.
Pero no querés decir cómo hay que hacer las cosas, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Está claro.
Y bueno, hay personas que... Ya no es porque sean comentaristas, ya, esto, ya. Sin ser comentaristas ni nada, cofrades normales y corrientes de la barra de los bares. Que te dicen cómo hay que hacer las cosas, cuando ellos no tienen ni idea. Pero lo fácil que es, me he equivocado, culpo a este. Es así de fácil. El niño que no aprueba el examen y llega el padre y le dice que por qué no aprueba, ¿qué es lo que dice? Es que el profesor me tiene manía. No, es que tú no has estudiado. Pues esto es lo mismo. Tú no puedes coger a este y lo compara ahí en tres meses. Venga, vamos a este. Tú aquí.
No sé realmente el fundamento que tenía en la candidatura o no tenía en la candidatura, eso ellos lo sabrán, ¿no? O sea, quiero decir.
No, yo me habéis preguntado yo no tengo culpa de lo que se haga mal.
Y yo creo que es totalmente lícito lo que tú decías antes, ¿no? Lo del tema de que cada hermano de una hermandad se puede presentar siempre y cuando cumpla los requisitos.
Te lo dije aquella vez me entrevistaste como Antonio Mateo. Como candidato a hermano mayor.
Correcto.
Porque era una entrevista que teníamos pendiente de hacía.
Mucho tiempo.
No voy a decir años porque estaría mintiendo, pero meses tiempo, atrás.
Sí, meses atrás la teníamos ya.
Tú a mí no me entrevistaste como candidato a hermano mayor, que eso quede bien claro.
Sí.
Como cofrade portugués.
Exactamente, no, como Antonio Mateo.
Antonio Mateo.
Como Antonio Mateo, que es la pregunta que él me hizo primera, que la tuvimos que grabar dos veces. Y yo lo que le digo es, pues bueno, pues que yo soy un portuense, enamorado de mi ciudad, un cofrade y poco más, ¿vale? Pero que esa entrevista no fue como candidato al hermano mayor.
Y mi pregunta, ¿qué hace o qué, qué te hace pensar o por qué te decides a dar el paso? Porque yo hemos tenido muchas salas.
Yo no pienso nada, ni nada a mí nada me hace dar el paso ni ninguna decisión. Yo lo tengo claro. Lo dije en la entrevista y lo vuelvo a repetir. Yo entré en la hermandad de la Flagelación. Cuando entré junta, yo lo que quería era poner esa hermandad en el sitio que se merecía y en el lugar donde se merecía, por día, por antigüedad, por imágenes y por todo. Correspondía que estuviera más para arriba. Desgraciadamente, voy a volverlo a repetir, que ya creo que ya todo el puerto lo sabe, esta hermandad es una hermandad económicamente complicada. Y queramos, no queramos, nos gusta, no nos gusta, aunque estemos, y esté feo de decir, el tema del dinero, porque estamos en una entidad religiosa, pero hay que decirlo.
Al final
la hermandad no puede más. Yo he puesto todo mi sacrificio, todo mi empeño, toda mi vida, pero sí es cierto que la hermandad pues queda rematarla. Y yo me presento porque quiero rematar la hermandad de la Flagelación. Dentro de 5 años, pues a lo mejor, casi lo más seguro, que no me presente. ¿Por qué? Porque en estos 5 años lo que quiero es dejar la hermandad rematar. Es una cuestión personal que yo tengo pendiente. Y a mí nada me lleva a volverme a presentar, ni nada me incita, sino que yo eso lo tengo.
Mi pregunta no va por otros López, como decía mi abuela. Pregunta va porque nosotros hemos hablado muchas veces de este mundo, y muchas veces hemos dicho, nosotros estamos ya un poco...
Sí, es cierto.
Por eso te lo digo yo.
Hay veces que evidentemente, en todo lo... Esto es lo mismo que le gusta el fútbol, ¿no? Y hay veces que dice, pues ya no entreno más porque estoy cansado de los padres, de los niños. Pues al final
te pega el pellizco.
Al final va a entrenar, ¿entiendes? Y yo, bueno, pues... A mí me gusta el mundo de las cofradías, soy creyente, soy devoto, tengo mis razones, tengo mis motivos, y yo, pues bueno, quizá dentro de 5 años, si yo consigo dejar la hermandad rematar, pues yo miraré a un sitio y diré, ya he terminado, ya está, no hay más.
Y en esos 5 años, ¿qué considera Antonio Mateo que es rematar? Bueno, tú lo has explicado bien, llegar al sitio que tú crees que debe la hermandad, pero ¿qué le falta? ¿Qué crees tú que le falta a la hermandad?
Le faltan muchas cosas, Javier, muchas, muchísimas cosas. Pero ahí estamos. Ya no digo cosas materiales. También, por supuesto, pues faltan cosas humanas. Y cosas humanas que se han conseguido, pero bueno, en esta vida hay muchos egos, hay muchos intereses. Hoy en día vivimos una sociedad que queremos figurar por todos sitios, queremos ser importantes, queremos ser alguien, y eso pues a las personas les juegan malas pasadas. Entonces no se ha conseguido, y es una pena porque hemos disfrutado de muy buenos ratos ahí en ese patio y en esa parroquia, y fuera de ahí, por supuesto, pero siempre hay algo que se vuelve allá todo abajo. Entonces, ante eso, verdaderamente uno no puede hacer nada. No puede hacer nada. Si tú le brindas tu amistad, tu sinceridad, tu cariño a personas y después te viene por atrás y te meten un espadazo, yo ahí no puedo hacer nada. Ni yo ni nadie. Y desgraciadamente eso en el mundo cofrade pues existe.
Y digo yo, Mateo, porque yo si una hermandad del puerto no tiene menos trascendencia que, vamos, yo qué sé, ¿no?
Bueno, o sea, pero...
Quiero decir, ¿por qué? Hecho, ¿no? ¿Por qué? Sí,
no es entendible, fíjate, pero... Yeah. Hay desengaño, hay cosas que tú ves que tú dices, bueno, ¿será posible esto? ¿Esto cómo es viable esto? Yeah. Esto...
Yo estoy muy de acuerdo con Javi con el tema de que... Y incluso metería también incluso la hermandad del huerto. Fíjate lo que digo. En el puerto de Santa María, por las hermandades que tenemos...
Que nos perdone la hermandad del huerto, pero como es, digamos, la que tiene o casi tiene el mayor número de hermanos, tiene una situación económica, todo el mundo la sabe.
Holgada,
pues, el ejemplo lo ponemos no porque sea nuestra favorita, ni mucho menos. Creo que es más fácil ahora de poner un ejemplo, ¿no?
Pero date cuenta que el problema en el puerto existe en todas, ¿no? Porque incluso la hermandad del huerto... Económicamente, una hermandad solvente, todos lo sabemos, desde que se funda prácticamente a la fecha. Pero bueno, también ha tenido, problema, pero que al final ha tenido que tirar a Ana para adelante, porque si no, no había nadie candidato a hermano mayor.
Sí, pero es cierto que la hermandad del huerto, y esto lo digo públicamente porque lo comento con los hermanos del huerto, que realmente, salvo una vez que hubo dos candidaturas, ellos tienen por, y tú eso lo sabrás, por norma, que cuando hay un candidato ya como que no se presenta nadie más, ¿no?
Bueno, es una hermandad que sí es cierto que los hermanos se han unido, aunque siempre puede haber una oveja descarrilada, ¿no?
Eso en el rebaño. En todas.
Pero es una hermandad que siempre ellos están unidos, entre ellos se ayudan, no se critican, en fin, todo lo que ocurre en otras.
Bueno, eso de que no se critican.
Bueno, pero tú me entiendes.
Yo te entiendo perfectamente. Y yo creo que eso les pasa porque somos jóvenes, fíjate, que tú dales tiempo. Porque es que es el gen portuense el que tienen dentro.
Pero bueno, la hermandad del huerto, bueno, ya va camino de los 60, ¿no? Y bueno, y yo creo que siempre ha tenido su misma idiosincrasia. Creo que ha ido heredándose esa idiosincrasia y creo que no.
Yo estoy de acuerdo en lo que estamos hablando. Dos candidaturas en una hermandad del puerto pueden crear una guerra civil. O sea, porque al final pueden hacer eso, ¿no?
No, aquí no hay guerra si uno lo quiere.
No, está claro, efectivamente.
Yo no voy a declarar la guerra.
Yo te digo lo que yo planteo, ¿no? Lo que yo pienso, ¿no? Yo, y es más, tú puedes atestiguar que yo te lo dije, oye, deberíais de llegar a un punto de unión, a un punto de acuerdo. Porque la hermandad de la flagelación precisamente no está para perder efectivos, ¿sabes? Sino todo lo contrario, ¿no? Entiendo que no ha habido ningún tipo de acuerdo y...
Es que a mí no ha ido, conmigo no ha ido a hablar nadie.
Ya. Incluso...
A mí nadie me ha llamado para sentarse, ni nadie después de las elecciones me ha llamado, ni nadie me ha dicho nada, con lo cual yo con quién me siento.
Claro, incluso sin haber dos candidaturas, porque realmente no ha habido dos candidaturas.
Es que, bueno, yo no quiero decirlo. Claro,
no,
porque ya me voy a pasar un poco, pero es que yo eso de dos candidaturas, que no sé, es que yo sepa,
sí.
En la hermandad sacramental de San Joaquín ha habido una sola candidatura. Que yo sepa, ¿eh?
En papel bueno, sabemos que sí, ¿no?
Pero Wenden, tú, que yo te considero una persona inteligente y lista, sabes perfectamente que, aunque no ha sido así, pero bueno... popularmente había amago de dos candidaturas.
Bueno,
o
no, popularmente soy no. Yo... La documentación ha sido presentada por dos candidaturas. ¿Pura? Una de ellas no ha venido
aceptada.
¿Aceptada? Esto es así, ¿no, Mateo?
Sí.
Eso así.
Sí.
Cada hora de la votación solo había
claro, es así para algunos, para otros no es así. Para otros es que había tongo. Entonces claro, yo ahí no puedo cenar.
Ya digo, entre lo poco que se ofrece al estar, porque tú lo sabes perfectamente, estar de miembro de junta, incluso ser hermano mayor, lo que te va a traer es un quebradero de cabeza. No te va a traer
sí,
más,
o sea, sí, alguno que otro.
Otra cosa que otro. Es que, oye, que a ti también tu hermandad y bueno, te repercute en tu fe y en tus cosas. Pero es lo que digo yo, o sea, el crear una guerra ahí por algo que realmente aquí en el puerto no es que diga tú, no te va a llevar.
Yo te vuelvo a repetir, fíjate, yo no estoy creando guerras ninguna.
Ya.
Yo eso es lo que tenía que hacer. Y creo que eso los deberé bien. Si es que hay otras personas que no han hecho los deberes bien, yo no soy el profesor para aprobar o suspender. Ya eso tiene que hacerlo quien lo tiene que hacer. Sí te digo que a mí, conmigo, no ha ido nadie a hablar. A día de hoy, ¿eh? Nadie.
Ya. Está claro.
Entonces, yo ya te digo, estoy muy tranquilo.
Hombre, yo creo que
acusarme, me han acusado de muchas cosas, ¿vale? Pero
entendemos todo que el calentón, el hecho, el...
Bueno, el calentón lo tienes de un día, no seis meses, fíjate yo. Calentón lo tienes de un día, no seis meses diciendo
pero
lo
mismo.
Pero
es lo que te digo, cuando si el objetivo merece la pena, pues a lo mejor tú puedes dejar heridos por la en el camino, ¿no? O incluso muertos. Pero yo creo objetivo. ¿Sabes? Tampoco tiene mucho sentido que dejes tantos heridos por el camino, ¿no?
Es que,
y al final, el bien común, desde luego, no va por ahí. Desde luego no va
claro,
por ahí.
Claro, es que mira, yo ya te digo, es que aunque yo parezca que soy así, yo no soy así. Yo intento de allanar las cosas. Ahora, eso sí, ¿eh? Te lo digo muy claro. Cuando digo ya,
se acabó.
¿Entiendes? Pero mientras tanto, yo intento y arreglo las cosas. Y las he arreglado. Y han vuelto ahí por su cauce normal. Pero si nuevamente el río quiere coger otro cauce, yo no tengo culpa de eso.
Hombre, está claro que a lo mejor los cofrades...
Creo que está una cosa muy clara, perdona, Figue. Sí. Cuando un hermano mayor se presenta a una junta de gobierno, va con gente de su confianza.
Eso es así, está claro.
Es que si no va con gente de tu confianza...
Claro. Yo no puedo tener una persona dentro... De mi grupo, digamos, ya no de miembro de junta, sino auxiliares por fuera ayudando. Yo no puedo tener una persona que me ha intentado, no un día, Antonio Mateo, porque es que estamos muy equivocados. Antonio Mateo no lo van a hundir, porque Antonio Mateo, gracias a Dios, afortunadamente tiene su familia, su trabajo y vive bien. A quien van a hundir y van a destrozar es a una hermandad, a una entidad, a su hermandad. Eso es lo que no se puede hacer.
Aquí yo creo que lo que realmente nos choca a los cofrades portuenses, que lo vemos desde fuera, es que el grupo humano que iba en la otra supuesta candidatura y tú habéis tenido un nexo de unión durante un tiempo.
Totalmente. Y hemos pasado ratos muy buenos. Yo eso nunca lo voy a negar.
Claro.
Ni lo estoy diciendo aquí delante de un micrófono porque da bien.
Lo sé positivamente. Y lo que nos preocupa a los cofrades portuenses, que no somos de la flagelación, porque vosotros sabréis el interior y está claro sí, que claro. Vosotros tenéis, es que vaya a afectar gravemente a la hermandad. ¿Sabes? Es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, por eso mi insistencia en, oye, vamos a intentar llegar a un punto de acuerdo para que sea lo mejor para la hermandad. O sea,
yo no soy una persona rencorosa ni vengativa. Tengo muchos defectos, pero esos dos no los tengo. Por lo tanto, yo no tengo por qué ahora vengarme de nadie. Si te digo lo que te he dicho antes, hay personas que desgraciadamente tú ya no le puedes tener, ya tienes que andar con cuidado. Porque hombre, hay personas que no te la han hecho una vez, sino te la han hecho tres. Entonces, tenemos que ser cristianos, pero ya hay que tener cuidado con el toro.
Hasta 70 veces 7.
Claro, hasta 70 veces 7, pero...
Siempre por el bien de la hermandad, ¿eh? Hablo.
Sí, por supuesto. Claro. Yo hago lo que tampoco puedo permitir, es con lo que te he comentado al principio, ¿no? No se puede insultar y calumniar de esa forma. No podemos, todos tenemos hijos, como dije antes, y trabajo, y muchas veces es triste que tu hijo llegue y te pregunte.
No, que va, esto no es permisible.
Tú has hecho esto en la hermandad. Y si te lo pregunta con 10, 11 años o 15, pues dices tú, bueno. Pero decir, ya un tío con 21 años te pregunta, papá, ¿tú has hecho esto en la hermandad?
21 años sin edad, chiquillo. Qué barbaridad.
Además, un tío muy bueno, muy bueno. Ya tiene guasa, ¿no?
Lógicamente.
Hombre, yo creo que al final el ser humano, por más que nos dan golpes y más que nos dan eso, nos escarmentamos, decimos, no, esto no va a pasar más, esto no vamos, y volvemos a caer con la misma piedra. Yo tengo claro una cosa, yo además lo digo públicamente porque no tengo ningún problema. En mi hermana de la borriquita, ahora mismo hay un hermano mayor, Mario, que no es precisamente con él, sino con miembros de su junta de gobierno, con los cuales yo tenía gran afinidad y eran grandes amigos míos, que ahora no la tengo. Pero yo sigo acudiendo a mis actos. A lo mejor no estoy tan involucrado como debería estar en mi hermandad, pero bueno, respeto porque ha sido una decisión. Ha sido el único que ha dado el paso. Se ha presentado, ha salido elegido y hay que respetar, ¿no? En ese sentido. Y yo sigo yendo a mi hermandad. A mí nadie me va a decir...
Hombre, por favor, hasta aquí podemos llegar.
Eso,
¿no?
Eso lo tengo yo clarísimo.
Pero tú vas por tu hermandad.
Sí.
Y tú hablas con Mario, si hace falta.
Sin duda
y hablas alguna. Con el Cota, con el otro.
Sin duda alguna.
Yo te digo que a día de hoy nadie habla conmigo.
Pero las puertas de la flagelación está abierta para todo el mundo que quiera ir.
Totalmente.
Eso es importante. Yo creo que eso
totalmente.
Es el principal.
Totalmente, está claro. Es así.
Yo creo que al final son periodos y son momentos
claro,
que hay que superarlo y hay que... Para avanzar tenemos que estar unidos. Hablábamos antes del Consejo y para avanzar tenemos que estar unidos en todos los...
Hombre, también es verdad lo que dice. O sea, lo que no podemos llevar es el tema de las hermandades al terreno personal. Eso no lo podemos llevar. No. Eso no lo podemos llevar.
Ahí nos equivocamos.
Claro, ahí tenemos que hacer una línea bien gruesa donde no se pueda atravesar. Eso está claro.
Claro. Además, como tú bien decías antes, que el único beneficio que vamos a obtener de nuestras hermandades es ver la hermandad en condiciones en la calle y que tenga una vida de hermandad y que nosotros no vamos a tener otro tipo de beneficio.
Claro, claro,
¿no?
Claro. Que esto aquí lo que te llena es el alma, es lo único
pero
que
si
te llena.
Esto es muy fácil. Mira, si tú no estás de acuerdo con las personas que hay, oye, cuando llegue el momento te presentas, pero lo haces bien y que los hermanos decidan. Mira, yo con 15 o 16 años, bueno, yo soy hermano de la misericordia, como todo el mundo sabe. Hay gente incluso que me tachan de, no, tú te tienes que ir allí porque tú eres de allí. Bueno, espérate, para el carro.
¿Y por qué? Digo yo.
Pues no lo sé, pero eso nada más que pasa conmigo. Porque de tú la de gente que hay, que es hermano de una hermandad porque sus padres, porque sus hermanos, y te hacen de chico hermano, y después tú decides irte a otra.
¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema de ser de dos hermandades?
No, pero es lo que te digo. Pero
yo tengo dos hermandades y mis sentimientos son distintos, por causas distintas.
El ejemplo que te quiero poner es el siguiente, ¿no? Yo decidí, bueno, pues no vi yo muy claro aquello. Digo, bueno. Y me hice hermano de la flagelación. Fui costalero. Sí, es cierto que a mí siempre, yo cuando veía aquella puerta abierta de joven, pues yo entraba, veía a esa Virgen y a mí y el Cristo, y yo digo, qué imágenes más bonitas, ¿no? Siempre me llamaba la atención. Pero a lo que voy, yo no vi aquello claro, yo decidí venirme a la flagelación. A día de hoy yo sigo siendo hermano de la misericordia.
Claro.
He salido de Nazareno, he salido en la presencia del Cristo, he salido con Sirio, he salido en la Manigueta.
De costalero
sí,
también.
De
¿no?
costalero también. Si hace falta ir a un cabildo para votar, muchas veces me han llamado algunos de la Junta, incluso el hermano mayor, Antonio, ven por aquí, hombre, que hace falta. Yo voy, no tengo ningún problema. Pero el que yo no estuviera de acuerdo en aquel momento con lo que había, no me da derecho a hablar más de uno, a hablar más de otro, a fastidiar, a querer que la hermandad entre una gestora, a querer... Es lo que te quiero decir, que no tenemos que llegar a esos extremos. Es muy fácil. No estás conforme. Preséntate, busca un equipo, lo haces bien y que los hermanos decidan. Pero no tienes que decir que esa persona ha robado, que esa persona ha engañado a las mujeres cociendo y se ha quedado con el dinero, que esa persona tiene un negocio con el bar de la hermandad, que esa persona... tiene antecedentes de delitos sexuales, que esa persona así no se puede ir por la vida.
Así no se puede ir por la
vida. Hombre, esas son acusaciones muy graves. Esas son acusaciones.
¿Entiendes? Claro, y más acusaciones.
Pero,
me han querido acusar hasta de robo, perdón, allanamiento de morada y hurto. Que fuera de micrófono te lo contaré.
Pero en la Casa Hermandad. Si tú tienes la llave, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer?
Ayuntamiento de Morada. No, en la Casa Hermandad. En otra casa que yo tenía la llave desde hacía muchos años. ¿Vale? Entonces, Masó.
Ya.
Esto hay que. Así no se puede ir, ¿eh?
Bueno, yo creo que las cosas son más sencillas. Yo tengo claro que, vamos, y además ya con una edad, como te decía el otro día, ya con una edad tengo claro que a mí este tipo de cosas ya, a mí no me compensa. Yo puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, puedo compartir, y para eso están los cabildos. Yo voy a mis cabildos y tengo algo que rebatir, los rebato.
Ya
está,
es muy fácil.
Yo eso lo tengo clarísimo. A mí,
mira, no ayer, por ejemplo, ayer, si no recuerdo mal, bueno, a ver, los estatutos de nuestra hermandad, sí es cierto que están un poco obsoletos, ¿no?
Bueno, igual que el libro verde, igual que ahora.
Claro. El libro verde se están dando cuenta que lo que se hizo fue una aberración, porque no hay por dónde cogerlo.
Está claro.
No hay por dónde cogerlo.
El libro verde es totalmente ambiguo.
Es más, mi hermano en este proceso electoral fue allí a la delegación de Cezanera y dijo, oye, que es que esto. Y se dieron cuenta, pues es verdad que esto.
Y en el momento que te termina el libro verde diciéndote que esto dependerá de.
Claro, ya está.
Pues ya dices tú, esto no vale para nada.
Absolutamente para nada.
Entonces, nosotros queremos ahora algunos puntos de los estatutos nuestros, pues actualizarlo a lo que hoy en día es la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos, pues bueno, sabemos que las cartas no las lee nadie. Es un gasto de dinero innecesario, uh-huh, un gasto que nos interesa cuando todo el mundo hoy se mueve por las redes sociales, uh-huh, inclusive ya hasta las personas con una edad avanzada. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a hacer un cabildo extraordinario para ese punto. Cambiarlo para que toda la información, como han hecho muchísimas hermandades y están haciendo,
humildad, pues la
vaya,
última,
exactamente, sí, sí, pues vaya todo a través de las redes sociales, uh-huh, el grupo de WhatsApp que se va a hacer la hermandad y la página oficial de la hermandad. Bueno, pues ayer, o antes de ayer creo que fue que estuvimos hablando de este tema, hubo una persona que dijo, pero es que ¿cómo vamos a hacer un cabildo ahora extraordinario? Pues, si es que acabamos de unas elecciones y hemos estado. Vamos a ver, que aquí no pasa nada. Vamos a hacer un cabildo. Bueno, vamos a ver, ¿qué vienen los hermanos y votan que no? Pues mira, hijo, pues 1.500 o 1.200 euros menos que nos gastamos en correspondencia anualmente, pues eso no lo podremos invertir o en el paso de misterio o en arreglar esto o en arreglar lo otro. ¿Qué quieren los hermanos? ¿Que sigan las cartas y gastar un dinero que no tiene lógica? Pues bueno, pero yo miedo no le tengo a nada.
No, hombre, no, son soberanos los hermanos y pueden decidir lo que ellos quieren.
Por eso
quieren,
te,
¿no?,
digo, o sea, que lo que hay es que prepararse, presentarse y que los hermanos decidan.
Sí, sí, al final no la última, digamos, la última voz es la de los hermanos. Eso,
pero está, sin ofender a nadie, fíjate,
hombre, siempre,
ni acusar a nadie.
Siempre, siempre, siempre. Eso, yo creo que la línea del respeto, eso es súper importante. Claro, o sea, esto, claro, está claro que es así. Pero Mateo, vamos a intentar dejar atrás un poco la candidatura, ¿no?
Soy usted de los que me había preguntado.
Bueno, yo te pongo muy pesado, Mateo, ¿eh?
No, hombre, yo estoy respondiendo a lo que me había preguntado. Claro,
yo creo que era necesario. Además, yo sabía que con Mateo se puede hablar de todo lo que queramos hablar porque no tiene ningún.
Pero
antes de seguir hablando.
Vale.
Antes de seguir hablando, vamos a hacer publicidad de los escritores que tenemos aquí en el puerto, ¿no? Tenemos varios y hay que regalar cultura, como digo yo, ¿no?
Totalmente.
Tenemos a Juan Villarreal con ese inventario de ausencia. Hoy he podido recoger estos reflejos de vida de nuestro amigo Nekiro.
El Nekiro.
Tenemos también a Sofía González con sí, esto es muy pequeñito, perdona que no tengo las gafas. Sí, a vuestra voluntad, yo soy de cera y yo creo que es importante, bueno, ya que vamos a arreglar la cultura, que sea del puerto, ¿no? O sea, de la gente nuestra.
Y además,
¿no?,
en este caso es Juan Maquiro, el Nekiro es también un gran cofrade, ¿no? Portuense,
gran,
¿no?,
cofrade, por eso quería hacer esta publicidad de estos tres.
Un abrazo, Ney, muchísimas gracias.
Vamos a seguir con el gran Antonio Mateo.
Antonio, que decías tú antes, en algo dijiste tú, quería incluso que entrase una gestora, alguien, ¿no? Y ¿está la hermandad de la flagelación para que entre una gestora? ¿Cómo estamos económicamente?
No me has dicho antes que dejemos ya el tema de la elección.
No, hombre, no, yo te estoy, olvídate de eso. ¿Cómo está la hermandad
es que una cosa lleva a la otra?
No, yo te voy a decir una cosa, Mateo, ¿no? Y cuando digo hablo de gestora no me refiero a tu hermandad. Yo hay ocasiones que he dicho yo.
Bueno, es necesario,
¿eh? Es necesario,
¿eh?,
una gestora. Sí, sí, sí. No lo estoy diciendo en el caso de tu hermana, no creo que lo piense, pero yo, por ejemplo, en situaciones que he vivido y eso, digo yo, bueno, pues aquí no estaría mal una gestora.
A ver, una gestora yo lo veo. Yo nunca veo bueno una gestora para una hermandad, y menos ya en los tiempos que están, ¿vale? Eso antiguamente, pues sí se llevaba. Era muy común. Hoy en día yo no lo veo, pero bueno, vamos, era muy común porque no tenemos que olvidar que la hermandad del Gran Poder en los años 80 y tanto tuvo una gestora,
claro,
realmente
claro,
hace dos días, ¿vale? Pero hoy en día no es muy común. Sí es cierto que si una hermandad tiene un problema de, bueno, de que ha habido un desfalco de dinero o ha habido algo muy gordo, bueno, pues no es que haya una gestora porque lo necesite, sino porque en ese momento requieres hasta poner orden. Pero eso es muy distinto a tú incitar, que tienes todo el derecho del mundo, cuidado, incitar a los hermanos a votar en blanco para que entre una gestora. Eso es muy distinto. ¿Por qué? Porque la hermandad no necesita una gestora. La hermandad, gracias a Dios, no debe dinero. Bueno, le debemos un piquito al obispado, pero va a tener que esperar.
Están aquí los reyes.
Ya después de la fiesta lo veremos. La hermandad no le debe dinero a nadie. El paso de misterio a día de hoy no se le debe ni un céntimo a hermanos caballeros. No debemos cera, no debemos flores, no debemos nada. Con lo cual yo no entiendo por qué tiene que entrar una gestora. Y hay una candidatura y hay hermanos que quieren trabajar por la hermandad. Ahí yo no entiendo una gestora. Que en algunas circunstancias haya que entrar una gestora, sí, por lo que te he dicho. La hermandad del Valle sufrió,
claro, hombre,
hay un mangoneo,
un lío importante.
Vale, exactamente. Aquí hace poco también tuvimos un lío gordo, y sí, bueno, sí. Pues sí, pues lo veo, ¿vale? Pero si no, no hay necesidad. No hay necesidad de que entre una gestora. Por lo menos bajo mi punto de vista.
No, está claro. O sea, las gestoras están para los momentos oportunos. Claro, o sea, ni más ni menos. Claro. O sea, que esto es así. No hay tu tía. O sea, y si más, yo creo que de verdad.
Si hay un hermano mayor o una hermana mayor que hace lo que le da la gana y no atiende a razones, pues entonces, oye, le tendrán que llamar al orden y si no.
Sigue, por supuesto.
Entonces dirá, mire usted váyase para su casa y aquí tenemos que poner orden.
Y se ha dicho a las últimas gestoras que han estado, han hecho una buena labor. O sea, yo, bajo mi punto de vista, lo que pasa es que es una labor muy desagradecida. Y sobre todo, a todos los cofrades nos cuesta muchísimo asumir determinadas decisiones. Esta es la realidad.
Claro, es que una gestora, de golpe y porrazo te puede decir, la hermandad no sale daño.
Claro, sí. No puede salir a la calle esta.
Claro, entonces yo creo que eso no es bueno para ninguna hermandad.
No. Hombre, bueno, no es lo que pasa, que no. Sí, es verdad, lo que estábamos hablando antes, que yo no me refería ni mucho menos a tu hermandad. Pero que sí que es verdad que se ha visto en situaciones como la que no hace falta decir nombre porque todo el mundo lo sabemos. Que es necesario.
Que si es necesario por un problema que haya habido de gravedad, pues lo veo normal. Lo veo que es lo que hay que hacer. Pero así porque sí, una gestora, o preferí que haya una gestora antes de que fulanito sea hermano mayor, yo eso ya no lo comparto.
¿Qué proyecto tenemos, Antonio?
Bueno, yo proyecto...
Aparte de dejar la hermandad, como tú dices, como tú bien has dicho antes.
Sí, pero mira, la hermandad de la Flagelación no es una hermandad que pueda hacer un proyecto. La hermandad de la Flagelación
tiene día
que
día.
Vivir el día a día.
No, como había, el 90% de la hermandad.
No voy a repetir otra vez lo mismo porque me voy a poner muy pesado. Y ya la gente le voy a dar esta pena. decir siempre lo mismo. Nosotros no podemos tener un proyecto. ¿Por qué? Porque no tenemos una nómina de hermanos con la cual tú cuentes firmemente con un dinero anual.
Los ingresos tienen que ser extras.
Claro,
este tipo de cosas.
Claro, y aparte, bueno, pues aquí tenemos también el agravante con lo que hemos empezado esta tarde, de que no nos aportan nada. Otras localidades...
¿Desde cuándo no nos aportan nada? O sea, ¿cuándo fue la última vez que la Flagelación cogió un duro de la administración local?
Pues no recuerdo, fíjate, pero creo que la última vez fue cuando no estaba yo de hermano mayor... Y nos pusimos y dijimos que nos salíamos, y creo que eso fue con el de la Encina, creo que fue. Creo, ¿eh?
Sí, es verdad, es cierto. Creo. Fue aquella vez
que dijimos que estaba tú en la permanente y dijimos, o pagan o no salimos ninguna hermandad.
Vale.
Y pagaron.
Y desde entonces las hermandades no cogemos ni un soberano duro.
Creo que no cogemos desde entonces, si no me equivoco, que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh?
Yo te puedo contar de mi hermandad. Yo creo, a mí me da la sensación de que antes de pandemia, por supuesto.
Claro.
Antes de pandemia, sí, por supuesto. Sí. ¿Sabes? Entonces, tenemos un problema de ahora. O sea, tenemos un problema.
No, pero si este problema. Pero si este problema viene de hace 20 años. Aquí no podemos culpar al que está ahora ni al que estuvo antes. Si esto viene de 20 años atrás. Si esto no. Aquí el único que cogió y dijo que se enteró por casualidad fue Hernán Díaz, que se enteró que las agrupaciones del carnaval cobraban, no sé si eran en aquel entonces
Tenemos a Juanito Conejero, que nos está por ahí escuchando. Dice que desde 2018 no cobra.
Pues si la dice Juanito Conejero, ¿verdad? Mira, no he ido.
Yo de Juanito Conejero no me creo nada hasta que no tenga un capiroto de Chuchequilla, de lo dicho, o sea que eso es lo que hay. Pues fíjate, desde 2018.
Claro, entonces, ya te digo, Hernán se dio cuenta de que las agrupaciones de carnaval cobraban más que que las hermandades y dijo, bueno, ¿y esto por qué? Se lo dijo al difunto Fernando Gago. ¿Esto por qué? Aquí tienen que cobrar por igual. Y fue el que en aquel entonces, pues oye, ayudó un poquito a las hermandades, porque la hermandad de la Federación, sí es cierto que la ayudó un poco económicamente, no te voy a decir que no, pero fue el único alcalde que... Es que, mira, aquí el problema que hay, que al político no le interesa la Semana Santa, es que ya te lo dije la otra vez que vine aquí, el político pasa 3 kilos de la Semana Santa, no le interesa, no le interesa, y si al político no le interesa, pues ya la Semana Santa para ellos no vende. No le interesa.
Y Antonio, ¿y hay cofrades que se venden por tener el estómago lleno?
Sí, sí.
¿Y eso más daño nos hace?
Esa es una de las grandes culpas de que exista, de que no exista, mejor dicho, la unidad que debería de existir.
Porque muchas veces nos aferramos.
Político no es tonto. Claro, te lo he dicho varias veces. Claro. Así que, político no es tonto.
Muchas veces debe ser yo el tonto.
No. Y además se da cuenta rápido. Sí,
muchas veces nos aferramos a culpar a los políticos que estén en el momento de eso. Y no es así. Muchas veces nosotros tenemos nuestra propia culpa porque aquí cada uno juega su partida y eso no es bueno ni para la entidad, como decíamos antes, ni para la Semana Santa, sin duda alguna.
Claro. Pero pasa una cosa, Javi. Yo creo que es que cuando hablamos de partidas, el político solamente juega una, pero es que las hermandades nos empeñamos en jugar 14 y ahora dentro de poco 15, cuando deberíamos de jugar una sola.
Claro.
Cuando deberíamos de jugar una sola, que es donde realmente podríamos tener un poquito de fuerza, ¿sabes? Pero bueno, esto también bajo mi punto de vista, cuidado que estos son datos, o sea, opinión personal, ¿no? Sí, por otro lado.
Es que no hay más.
Pero ahí luego nos encontramos con, por lo menos lo que me llega a mí y lo que se llega en esto, una guerra dentro del Consejo horrorosa.
Yo ahora mismo no te puedo responder a eso porque he ido
a un pleno.
No te puedo responder.
Bueno, pero...
Ya que nos estuvieron allí, que parecíamos que estábamos en la...
Ya que tenemos...
En el descansillo de... Me voy a callar.
Ya que tenemos a Mateo aquí, es cierto que eso ha cambiado muy poco. Yo ya llevo unos años fuera de la permanente, pero sigo viendo que ocurre lo mismo porque, bueno, la misma noche yo ya tenía noticias de lo que había ocurrido, ¿no? Que había problemas con el...
Antes de salir los hermanos mayores de allí. O sea,
Y realmente de ese conflicto, que todo el mundo sabemos cuál es, ¿quién tiene la culpa realmente?
¿De qué conflicto?
Bueno, te lo digo yo, venga, vale.
Es que más
yo que total, que a mí, si a mí me
todos los palos. Es una pregunta que no la he entendido.
¿De por qué no vamos a cobrar el convenio antes de que termine el año?
¡Ah! ¡Wow! Madre mía.
El Figue ha sido más claro que yo. Tú me has entendido, ¿eh?
No, pirata, ¿no? De verdad, había que no. ¿Que por qué no vamos a cobrar?
¿De quién es la culpa? ¿Echamos la culpa siempre a los políticos como hacemos
mira,
siempre?
Mira, en este caso, voy a sacar...
¿O entonamos el mea culpa?
No, mira, en este caso... Es que claro, lo que pasa es que si yo me pongo a hablar, pues la gente puede pensar, claro, como este ya con el otro... Vamos a ver. Si alguien está últimamente preocupándose y haciendo algo, que creo que lo está haciendo de verdad, es Javi Bello, ¿vale? Pero no debemos de olvidarnos que Javi Bello ha llegado aquí hace 2 días en temas de las hermandades. Uh-huh. Esto no es culpa de Javi Bello. Uh-huh. ¿De quién es culpa? Yo no lo sé.
tenemos los cofrades, vamos a meterse todo. Tenemos los cofrades
parte. Yo es que ahora le voy a hacer un poquito la pelota a Javi Bello a ver si consigo algo. Entonces no puedo hablar mal.
Bueno, yo creo que hay que ser totalmente justo. Y yo creo que Javi Bello muestra un interés por la Semana Santa que muchos durante muchísimos años no han mostrado. Yo creo que se involucra.
No te quepa la más mínima duda.
Se involucra con todas las hermandades, intenta estar donde tiene que estar. Y yo soy muy claro, no tengo por qué
defender. Por lo menos te voy a decir una cosa. A lo mejor...
Por lo menos escucha.
A lo mejor, tampoco lo voy a afirmar, a lo mejor nos engaña, ¿vale?
Tenemos que tener claro que es político, y con esto no estoy diciendo que tenga que engañar, ni mucho menos.
No, pero bueno...
Pero que él tiene su papel de político y nosotros tenemos nuestro papel de cofrade.
Claro, pero hablamos desde la experiencia que tenemos ya todos. A lo mejor nos engaña también, pero por lo menos ha tenido la vergüenza de sentarse con los hermanos mayores y con la permanente del consejo y decirle: yo voy a hacer todo lo que pueda. Hay cosas que evidentemente tanto a Javi Bello como a otras personas se le escapan de las manos. Javi Bello el otro día cuando estuvo allí, pues, hubo cosas que él desconocía, con lo cual no puede hacer nada. ¿Vale? Hay una serie de cosas ahí en el tema este que se hizo que, bueno, que ahora resulta que no son legales ante una subvención o ante una factura o ante algunas cosas. Si no es legal, eso no se puede hacer.
O sea, sí, más claro, agua y en botella, que la redacción del texto no está correctamente hecha.
Eso lo has dicho tú.
Bueno, lo digo yo.
Bueno, pero aquí, mira, a ver. Mira, yo puedo entender que la redacción del texto
muchas veces
no esté bien hecha.
Pero es que, mira, Javier,
Fíjate.
Que se lo ha saltado. No,
pero espérate, tú sabes muy bien que, pero, que en temas jurídicos y en temas de este tipo de cosas, la redacción del texto es súper importante.
Sí, pero espérate. No queda la más mínima duda. Pero
espérate una cosa.
Un segundito, voy a pedir un matiz muy pequeñito. No olvidemos una cosa, ¿eh? El presidente del consejo, la permanente del consejo, los hermanos mayores, los cofrades, somos cofrades de corazón. O sea, no es un trabajo, no estamos remunerados por absolutamente nada. No tenemos que entender de leyes, no tenemos que entender ni de redacción de un convenio. Ahora bien, en el ayuntamiento hay gente que cobra por esto, ¿eh?
Claro, pero ahí es donde yo voy a ir. Figue, es lo que te quería decir. Uh-huh. Es que, a ver, has dicho lo mismo que yo iba a decir. Es que Javier pregunta de quién es la culpa. Es que si se hace un boletín, o llamémosle como
convenio.
Exacto, convenio, perdón que no me salía la palabra. La he excusado tantas veces en las últimas 24 horas que ya ni me salía. Si se hace un convenio y ese convenio se lleva al ayuntamiento y las personas que el ciudadano pagamos para que estén al tanto de la normativa y al tanto de que las cosas hagan bien y no dicen nada, ni dicen: oye, que esto está mal. Tiene que ser el interventor que diga: oye, que esto está mal. Es que entonces la culpa no es ni del consejo, ni de los cofrades, ni del político. Es del gabinete jurídico.
Yo es que, a ver, no es que
de la quiera, alcaldía de la ciudad.
No es que quiera darle salida a este toro, ni a muchísimo ver, menos, es que, pero aquí a ver,
si a ti te algo... llega, si a ti te llega un escrito, te llega un hecho, un convenio, y ahora tú supuestamente lo lees y le das el visto bueno, entendemos todo que eso está bien. Entonces, ¿de quién es la
factible,
culpa?
Que ese convenio es factible, que se puede llevar a cabo, claro, es que esa es la historia.
¿De quién es la culpa? Pues entonces, en este caso, bueno, no lo voy a repetir otra vez, si me voy a tener una querella a mí aquí. Bueno, pero ya está grabado. Del gabinete jurídico del ayuntamiento.
No creo que eso sea creyable.
Claro, no.
Sí, sabes de leyes.
Es bueno. Que, a ver, okay, eso, el claro. Gabinete jurídico que tiene nuestra alcaldía está para eso. Para revisar esa serie de cosas, para que nuestro alcalde firme las cosas sin que tenga después ninguna
y ahora
ningún problema. Tú imagínate, perdona, tú imagínate que el alcalde firma eso. Uh-huh. Y ahora hay alguien que denuncia, ¿qué pasa?
Y ahora pregunto yo...
Hombre, claro, es un problema, ¿eh?
Un problema gordo.
Pregunto yo bajo la ignorancia, ¿eh? También el Consejo Local de Hermandades tiene... no sé si un gabinete jurídico o un respaldo jurídico en el obispado. ¿Por qué no hacemos uso nunca de ese...
Muy buena pregunta, sí, señor.
De ese respaldo jurídico que tenemos en el obispado.
Sí, pues sí.
Y así, cuando presentamos la redacción de un texto, vamos con las cosas bien hechas.
Claro, pero como aquí entra ya el tema de los egos que he dicho al principio, la historia. No, esto lo hago yo, lo redacto yo. Mire usted, ¿usted entiende de leyes? Pues asesórese. Esto es lo mismo que... A ver, te voy a poner un ejemplo. Yo, por mucho que yo quiera, yo no puedo vestirla bien, aunque me guste. Claro. Tendrá que vestirla a una persona que entienda, ¿no?
Y voy más allá. Al final me voy a cargar medio programa de mañana, verás.
Chica, ¿verdad? Que mañana tengo doble.
Voy más allá.
Dani, tenemos que hacer algo con los intrusos estos, ¿eh?
¿Quién redacta ese convenio? Porque según tengo entendido, mundillo cofrade, se establece una comisión para la redacción de ese convenio.
Sí, yo creo que eso se empezó... Y era yo entonces hermano mayor. Pero yo no estuve ahí, ¿eh?
A ver si la culpa es tuya, Mateo.
Al final va a tener querella por el ayuntamiento, por el consejo.
Al final me va a querellar todo el mundo, ¿verdad tú? No, yo sé, recuerdo. Es más, yo creo que tú estabas en la permanente, ¿no, Javier? Yo creo que eso se empezó y se nombró una comisión de gente que más o menos, yo evidentemente ahí me abstuve porque yo de eso no tengo ni idea, ¿entiendes? Pero yo recuerdo que ahí hubo una comisión con Castilla a la cabeza, que entonces era el presidente del consejo, y fueron los que redactaron ese convenio. Pero yo sinceramente ni nunca leí ese convenio porque ni tuvimos copia, ni pudimos verlo ni nada. Ahora hay gente, hay hermanos mayores que están reclamando eso, cosa que veo normal.
Una cosita. Aquí creo que también hay otra irregularidad, o sea, esto es una realidad. ¿Cómo se presenta un convenio por parte de la permanente del Consejo? Porque creo que no es el Consejo el que lo presenta, sin tener el visto bueno de los hermanos mayores.
Claro, es que a mí me cogió ya al final.
Ahora te voy a hablar.
A mí me cogió ya al final ese tema y yo ya no seguí de hermano mayor. Ya.
Eso no es así. Porque
pregunto, como tú me estás diciendo que los hermanos mayores no tenían el convenio, ¿cómo vamos a firmar algo?
A día de hoy no lo tienen.
Una cosa que no lo tenga y otra cosa que den el sí sin leerlo.
Que es muy distinto. Claro.
Entonces volvemos
a... Sí.
Volvemos...
Ese matiz, por supuesto, claro.
No me parece justo que acusar a nadie en este sentido porque pasa como pasan con muchas otras cosas, con carrera oficial, con otras cosas que han votado, que después sale el mismo que ha votado por unanimidad diciendo lo contrario. Entonces, esto es otro ejemplo más de por qué no funciona.
Yo creo que
eso se empezó. Yo no lo vi terminado porque yo ya terminé de hermano mayor, ¿entiendes? Sí, recuerdo que mi hermano vino un día a la hermandad y me comentó, ya está el convenio hecho y ya lo van a tramitar al ayuntamiento.
Hubo una reunión aquí con David Calleja y con Javi Bello, también estaba, y estaban presentes todos los hermanos mayores a relación de este convenio. Por eso te digo que eso no justifica lo otro.
No, a mí me sorprende muchísimo que ahora se pida la copia del convenio sin tener conocimiento del convenio. ¿Sabes? Digo, coño.
Perdón.
Tranquilo, que estoy igual que Ruiz Miguel, todos para todos.
Igual, ¿no? Vale.
Las picardías no pasan nada.
Pues coño, que digo, eso tendremos que saber qué es lo que estamos firmando. Y yo entiendo que en su momento los hermanos mayores estarían informados.
También es cierto que había un cambio de hermanos mayores importante, ¿no? Muchos hermanos mayores que no estaban en ese momento.
Claro, por supuesto.
Es importante. Tenemos a Antonio Mateo, tenemos una sección llamada El Muñidor. Donde todos los cofrades todos los cofrades que quieran pueden hacer sus preguntas. Tú eres libre de contestar si quieres o no quieres. El que haga la pregunta tiene que poner nombre y apellido. Aquí anónimo no vale para nada.
Miedo me da miedo.
Pero sí que es verdad que esto es una sección nuestra y al invitado le permitimos el que quiera contestar y el que no quiera contestar. Eso es totalmente. Y para eso tenemos una sintonía.
El cuarto cofrade, El Muñidor.
Yo no sé por qué.
La voz de los cofrades.
Yo no sé por qué esta voz me desconocía. No sé, tengo que averiguarlo.
A mí no me suena de nada.
Bueno, tenemos aquí. Bueno, tenemos al del cartucho de chuchería que estamos esperándolo.
Escucha, que se te van a pasar los reyes, Juanito, te lo digo desde ya.
Personaje de los grandes.
Dice: buenas tardes, pregunta para Antonio Mateo. Evidentemente, de parte de Juanito Conejero. Se identifica perfectamente, él siempre. Dice, ¿qué le falta a la Semana Santa del Puerto para pegar el salto que le hace falta como en otras localidades cercanas?
Pues un poco de cultura cofrade y ayuda por parte de nuestro ayuntamiento, no le falta otra. Con eso yo creo que daríamos un paso de gigante.
Seguidamente nos felicita la Navidad, dice mucha salud y una Semana Santa de sol y calor, dice. Bueno, tampoco tanto calor, ¿eh? A mí también me gusta también la Semana Santa fresquita. Después tenemos otro cofrade portuense que es Emilio Soler y dice: me gustaría hacerle varias preguntas a Mateo al programa Puerto Cofrade. Dice: ¿seguirán los hermanos Alejo al frente del misterio?
Bueno, eso lo decidirá la Junta de Gobierno.
¿Qué soberanas?
Por supuesto.
A mí me gusta la respuesta de Mateo, me gusta.
Se mueve menos que un dedo malo.
Sigue con la misma temática. El mundo del martillo, tú sabes que en el mundo cofrade es muy... ¿Es cierto que se le ha ofrecido el martillo a otros capataces?
A día de hoy no. Bueno. Mañana no lo sé.
Llámame, Mateo, yo voy.
La siguiente pregunta. Varios costaleros llevan meses diciendo que si usted salía de hermano mayor, no sacarían el señor. y esto es opinión personal mía, me parece una auténtica
barbaridad.
Esto es opinión del colaborador de este programa. ¿Es usted consciente de esos comentarios?
Totalmente.
Yo cuando llega este tipo de preguntas, a mí, y además me parece muy bien, porque no, yo el requisito que pedíamos es que se identificaran, porque a mí anónimos con preguntas comprometedoras no me parecen de valiente. Y en este caso pues se comenta, el invitado es totalmente libre de contestar o no, pero a mí, que alguien cargue o no cargue, porque el hermano mayor esté o no esté, o porque el capataz esté o no esté, yo es que eso, seré que soy de otra generación. ¿Seré que soy de ahí, del garitón, sí, Antonio y Mateo?
Uf, aquellas noches del garitón eran peligrosas.
Entonces, yo he vivido esa, y a mí me cuesta mucho trabajo, porque yo, no tenga empatía con la Junta de Gobierno que esté en mis hermandades, en este momento, no quiere decir que yo deje de ir a mi hermandad, deje de asistir a mis actos, deje de, si soy costalero, deje de cargar. Si yo no cargo, es porque en ese año o no tengo ganas, o por otra serie de circunstancias, pero porque haya un hermano mayor u otro, me parece una auténtica burrada, vamos.
Bueno, a ver, cada uno es libre de decir lo que quiera.
Siempre, por supuesto.
Siempre y cuando no ofenda, como en este caso, yo he escuchado comentarios, si Mateo sale hermano mayor, yo no cargo. Oye, estás en tu derecho, no, yo no te voy a reprochar nada. Cada uno es libre de ir a donde quiera. Que si yo salgo no carga, bueno, no sé, su motivo tendrá el hombre. Yo, que yo sepa, no le he hecho nada nunca a ningún costalero. Eso sí, hay cosas que no voy a tolerar, por muy costalero que sea. Uh-huh. Es la misma pregunta, porque creo que este señor es el que ha hecho las tres mismas preguntas.
Sí, ¿no? Es el mismo, a mí lo se ve.
En la primera que ha hecho, si seguirán los hermanos Alejo. Bueno, a ver, para mí el que va a dar el paso es Sergio Alejo Gallardo, ¿vale? Ya el hermano lo llevará a él o no lo llevará, yo eso no lo sé.
A ver si decidí ya, que tengo que hacer un vídeo de capataz.
Bueno, eso se sobreentiende, pero sí que es verdad que son conocidos en el mundo cofrade por los hermanos Alejo. Eso es la realidad.
Entonces, bueno, a día de hoy, que son las 7
y 2 minutos.
A día de hoy el capataz del Santísimo Cristo de la Flagelación es Sergio Alejo Gallardo. Mañana no lo sé. La Junta de Gobierno se reunirá.
Eso, que todavía no se ha reunido, es lo que quería yo preguntar.
Bueno, sí, nos hemos reunido porque ya...
Pero que no se ha hecho todavía oficial los cargos...
No, eso. O sea, ahora estamos, nosotros hemos hecho oficial, evidentemente. No oficial, sino que se saben los cargos de la Junta de Gobierno.
Hombre, eso es lo...
Y ahora estamos en proceso de...
¿De los cargos de confianza, que se suele decir?
Exactamente, de los cargos de confianza. Y de los cargos auxiliares que van a llevar a determinados hermanos dentro de mi candidatura, ¿vale? O legislatura, mejor dicho. Ya te digo que a día de hoy Sergio Alejo sigue siendo el capataz del Paso del Misterio. Quizá mañana haya otra cosa, no lo sé ahora mismo.
Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Y ahora que hemos entrado en el mundo...
Como también te digo, por si alguien... No sé si habrá preguntado a alguien más o alguien...
A lo mejor cae alguna más, porque siempre los últimos minutos cae alguna más.
También se dirá que ya se ha hablado con otros capataces. No es cierto.
Eso es lo que dice que, no es que hay rumores. Yo he escuchado esos rumores.
Sí,
también,
bueno, capataz han dicho ya, yo qué sé. Y todos los años es la misma película. Eso es una cosa que viene ya de hace 10 años. Eso es la misma película de siempre. Yo no hago ni caso ya. Pero que hablar o tener conversaciones con otro capataz, no es cierto. Si fuera lo contrario, lo diría y me conocéis y sabéis que hablo claro. A día de hoy... No se ha tenido contacto con nadie. ¿Por qué? Porque, hombre, yo entiendo que yo no puedo ir a una persona a decirle, oye, mira, si fulanito no saca el paso, ¿tú me los quieres sacar? Creo que no es ético, ni soy de esa forma de persona. Si por lo que sea, Sergio Alejo Gallardo deja de ser capataz del Santísimo Cristo de la Flagelación, pues entonces, evidentemente, pues tendremos que buscar a alguien que se haga cargo de sacar el paso, ¿no? O sea, claro, el paso no se va a quedar adentro. Lleva 80 años saliendo y seguirá saliendo. Mejor o peor, pero seguirá saliendo. ¿Por qué? Porque aquí estos chavales del mundo de la costalería jóvenes empiezan a creerse imprescindibles y ahí es donde ya empiezan a equivocarse. En las cofradías todos somos útiles y necesarios. Prescindible no hay nadie.
Esta, claro, yo creo que
esta mañana veía yo por Facebook un invento autopropulsado que llevó al gran poder en el 1889. O sea, digo, que salió a rueda, ¿eh?
No, pero eso creo que fue sobre 1920, por ahí.
Por ahí.
En el siglo pasado.
Claro. Sí, sí. O sea,
pero
que
rápidamente.
El gran poder.
Rápidamente se fueron los sevillanos a la Plaza San Lorenzo y aquello lo quitaron de en medio.
Totalmente. Pero para que veamos hasta dónde pues se puede llegar. Claro. O sea, quiero decir que efectivamente. Aquí nadie es imprescindible y todo el mundo hace falta.
Claro, entonces, pero sí es cierto que dentro de las hermandades pues hay unas normas, hay unas directrices y cada junta de gobierno pues entiende o decide cómo tiene que realizarse eso.
Lo que hay que tener claro, y eso siempre lo he defendido yo en mis hermandades, incluso cuando yo no he estado de acuerdo, que el hermano mayor del momento y la junta de gobierno del momento es soberana para ciertas decisiones, y eso sí, es totalmente respetable. Claro, nos gusta el resto de los hermanos o no nos guste.
Totalmente. A ver, hay cosas que la juventud en el mundo cofrade y en especial en el de la costalería van a Sevilla y saben cómo se hacen. Lo que no entiendo es cómo después vienen aquí y si tú les dices que tiene que hacer esto, no, pues yo eso no. Pero si vas allí, sí lo haces, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué no lo haces? Entonces hay veces que hay que llamar la atención y decir, oye, que esto no es así, ¿eh? Esto no es así y esa persona es el hermano mayor de la hermandad y ese es el vocal y ese es el tesorero. Y por lo menos buenas noches y un poquito de educación, porque estos señores son la junta de gobierno. Entonces aquí hay que enseñar también los valores, ¿eh? Que también se está perdiendo.
Es un objetivo también importante de la hermandad, ¿eh?
Tú vas a Sevilla y tú ves a una junta de gobierno, ves al hermano mayor y, oye, no estamos hablando de que le tengan que hacer una reverencia, pero un respeto.
No, es el hermano mayor. O sea,
aquí, eso se está perdiendo también, ¿eh? Aquí llegan algunos a las hermandades que quieren ser más que el hermano mayor y yo estoy aquí, yo pago mi papeleta de sitio y yo tengo derecho a esto. No, espérese usted un momento. Vamos a tranquilizarnos. Entonces, sí es cierto que hay algunas personas en el mundo de la costalería que oye.
Al final, esto lo hemos hablado mucho en muchos programas, ¿eh? Y yo creo que al final es una realidad, ¿no? Que el mundo, y tú que eres también capataz, claro. Parte del hermano mayor es capataz y sabes cómo el interior del mundo de una cuadrilla de costaleros, que a la hora de unas elecciones, a la hora de una. Complica muchas veces este tipo de actitudes.
Ha habido cuadrillas que han modificado un voto de una elección. Claro. O sea, esto es así. O que han tumbado un cabildo extraordinario de reforma de estatuto. Esto es así. Y esto no se puede permitir. Yo, bajo mi punto de vista, ¿eh? Bajo mi punto de vista. Aquí ya hablamos entonces ya de hermanos costaleros, no hermanos costaleros, en fin, ya
ahí estamos ahí, en el debate de.
En un debate más extenso, diría yo, ¿no? Esto es un trabajo, esto no es un trabajo, esto por qué viene. En fin, ahí hay otro tipo de debate. Ya sabéis que yo me pronuncio más por la devoción que por el trabajo, pero bueno, en fin, entiendo perfectamente, y ahora tengo un capataz delante, que es necesario, aparte de la devoción, hacer un trabajo.
El capataz tiene la obligación.
A mí me gustaría saber tu opinión, pero voy a decir por qué, porque tú eres de nuestra generación.
Pero mi opinión sobre qué.
Antonio. ¿Pero para qué me estás preguntando?
Porque tú has vivido lo de hermanos costaleros, has vivido ese cambio de lo que estamos comentando, sí, y estás inmerso en el mundo del costal.
Lo he vivido y por eso precisamente te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Mira, el primer paso, si no recuerdo mal, que yo cargo es con 16 años, que fue el Cristo de la Veracruz, que fue el primer año, si no recuerdo mal, que creo que fue el 91 o el 92, no recuerdo bien, que saca por primera vez, ese Cristo sale por primera vez, mejor dicho, a costalero. ¿Eh? Yo era un niño, pero yo llegué allí y entonces estaba de hermano mayor Pepe Franco en paz descanso. Yo vi al hermano mayor y para mí eso era un respeto. Me dijeron, ese es el hermano mayor, el que está hablando. Y yo decía, el hermano mayor. Ese respeto el costalero del puerto indio no lo tiene. Se ha perdido, ¿eh? Y el capatá tiene la obligación de cuidar a sus costaleros y dar la cara por ellos, por supuestísimo. Pero también tiene la obligación de decirle al costalero, oye, muchacho, que ese es el tesorero de la hermandad, ¿eh? Por lo menos buenas tardes. Eso se ha perdido, ¿eh?
Sí.
Ese respeto del costalero aquí en el puerto, ¿eh? En otro sitio no pasa. ese respeto del costalero hacia un miembro de Junta de Gobierno, que ya te digo que no hay que hacerle una reverencia, no, que al final menos, estamos aquí altruistamente.
Estamos hablando de educación.
Y no somos, exactamente.
Una cuestión de valores, lo que tú decías antes.
Exactamente. Es así. Entonces el costalero, mejor dicho, el capataz, tiene la obligación de tanto enseñar al costalero cómo trabajar abajo de los pazos, cómo hacer las cosas, y esto que está tan de moda, cómo hacerse la ropa y tal y cual, también tiene la obligación de decir, oye, este hombre es el hermano mayor y aquí vamos a dejarnos de casonde, ¿no? Y un respeto. Esa también es obligación del capataz, ¿eh?
Sí.
Pero porque yo creo que se ha perdido lo que tú bien dices, los valores en muchos sentidos. El capataz o los capataces,
sí, pero el costalero que...
por lo general, se centra en lo que es el mundo de la costalería.
Pero el costalero
pero dejan que... aparte un poco lo que es el mundo de la hermandad.
Pero el costalero que es de aquí y va allí a cargar, ese sí tiene respeto allí, ¿eh?
Pues sí.
Entonces...
hay que tener el mismo respeto en un sitio que en otro, ¿eh? Estamos años luz, de todas maneras, ¿no? O
sea, claro, es que la figura del capataz, por supuestísimo, es muy importante. Y es, digamos, el faro y guía del costalero. Pero ese capataz tiene que saber transmitir unos valores a la cuadrilla y unos respetos.
Hombre, yo te digo... importante hasta... bueno, es importante, sin duda alguna, ¿no? Pero hasta el punto de endiosar,
claro,
a algunos capataces.
No te quepa duda, no te quepa duda, Javi. Vamos, yo...
porque yo recuerdo...
bueno, mira, yo en ese tema tampoco voy a entrar porque eso ha existido toda la vida.
Pero yo recuerdo... aquí, recuerdo a la época de Juan Luis, a la época de Paco Oliva, pero era otro tipo de historia, era otro tipo, sí, de movimiento, otro tipo de cercanía, sí, otro tipo de...
eran otros años, pero
otros
bueno...
años, eran otros años. Yo creo que también la sociedad, esto también va de la mano, ¿eh? O sea, va de la mano de la educación que hay en casa también. Claro.
Al final esto... todo está relacionado, todo va...
pero, y esto lo digo porque a mí es una de las cosas que más me impacta los Lunes Santos. Yo allí en Las Penas haciendo, o sea, yo me pongo en mi sitio y no hago nada más y siempre pienso, digo... yo, el Cristo no sale porque es que no llegan los costaleros, todavía no han llegado. Los costaleros llegan un minuto antes,
claro,
de que salga.
Claro.
Y Antonio Santiago, os puedo garantizar que maneja perfectamente, claro, a todo el mundo, claro, y allí no habla nadie y todo el mundo se mete en su paso y se acabó.
Exactamente. ¿Sabes?
Y esto no ocurre aquí.
No.
Esto no ocurre aquí.
No. ¿Tú sabes por qué no ocurre, Figue? Porque el capataz tiene miedo de quedarse sin gente y que lo es. Sí. Y no se impone. Entonces, para el costalero, ¿qué es lo que es lo fácil? Cargar con el que le deja hacer todo lo que dé la gana. Conmigo, cargar, quieren poquito. Porque yo pongo unas normas.
Claro.
Yo pongo unas normas. Y no es porque yo sea más chulo que nadie, hablando claro. Sino que creo que eso debe de existir. Y lo que tú dices, el costalero tiene que llegar a la iglesia y aquello no puede ser la caseta de feria
ni mi hija,
en el mes de mayo. El costalero tiene que entrar, hacer su trabajo y adiós. Pero de eso se tiene que encargar capataz, no el hermano mayor, ni el vocal, ni el tesorero, ni nada de eso. ¿Qué ocurre? Que aquí dejamos, venga, lo que haga falta, no pasa nada, pero venga, 10 tíos en el palo, no, 20 tíos por palo. Y da igual lo que hagan, lo que digan, no. Y ya me estoy metiendo yo en contramano, me parece.
Y yo también, pero bueno, yo como siempre me he metido en contramano de este mundo, ya yo tampoco, yo creo que es verdad que esa feria de abrazos y cosas, historias y no sé qué, no sé cuánto, de verdad que en otros sitios os puedo garantizar que no ocurre.
Que no ocurre, que no ocurre, que no ocurre, que esto que se ve muchas veces, bueno, pero yo personalmente que conozco muchos sitios y he visto muchas Semanas Santas y bueno, me conozco a gente que sacan pazos, en fin, todo el tema, ¿no? Yo esto no, muchas veces lo que yo veo aquí, yo no lo veo en ningún lado, ¿eh? Yo digo, bueno, estas criaturas andan sacado esto.
¿Qué hay?
Cambiando un poquito de tercio.
Me van a hacer.
Mateo, ¿volverá la flagelación a tener caseta de feria? ¿O no compensa?
No creo.
En tu legislatura,
entre otras cosas, porque vendió los utensilios de feria. Según dicen.
Ah, me lo digo
yo. Lo digo, ¿eh? Sí, me estoy preguntando. ¿Se ha tirado a la piscina del tirón?
Se me ha preguntado de verdad.
Sí, no, es que han dicho eso.
Guillo, Mateo, te voy a hacer una reflexión.
No, mira, perdona. en mi legislatura no tenemos ni el más mínimo pensamiento de montar caseta de feria. Entre otras cosas, por lo que ha dicho Figue, no es rentable.
No es rentable.
La hermandad que hoy en día monta caseta de feria, oye, yo lo respeto y lo alabo. No es rentable. En el puerto Santa María no es rentable.
Oh, eso es una lucha que tenemos ahí también.
Nosotros el año pasado hicimos, yo creo que el último intento, y creo que va a ser muy, muy difícil que también volvamos a tener que casi.
No es rentable para nada.
A mí me gustaría ver. Lo que pasa es que, claro, yo esto son cosas mías, ¿eh? Que yo,
tú no te estás aguantando las mejores preguntas para mañana, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto. Pero yo,
mañana ya no sé qué voy a decir, porque.
¿No te gustaría ver un hábito de la flagelación que tuviese una capa blanca y un antifaz negro de terciopelo?
Me encantaría. Me encantaría. Pero.
Es el puerto, ¿no?
No, no es que sea el puerto, es que.
No, que es verdad que.
Estamos hablando ya de un dinero. En una ropa.
Al final, y al final no nos podemos olvidar que San Joaquín. Radica en un barrio súper humilde, ¿no? De gente y el grueso de hermanos normalmente desde el barrio, hay mucha gente también de fuera, pero bueno, que al final un desembolso de una ropa de terciopelo es un dinero, ¿eh?
Terciopelo hay de todo, ¿eh, Javi?
Yo sí, pero bueno, Fíjate, se refiere al capirote.
Claro, no. capirote, solamente capirote.
Pero,
sí. Y capirote tampoco creo yo que tenga mucha historia, ¿eh? Que no,
no pero hombre, que... date cuenta que ahora hecho entraríamos también en una polémica gorda y...
A mí me lo va a contar.
Y ahora mismo... No, pero mira, vosotros lo hicisteis en vuestro momento. Uh-huh. Yo creo, vamos... Yo creo que la Hermandad del Nazareno ha ganado un 200%, ¿no? Y la Hermandad del Nazareno empieza a hacer ahora lo que la Hermandad del Nazareno fue en los años 80 y 90. Mm. Una hermandad con una un considerable número de nazarenos en la calle, hermanos y una devoción que era, bueno, de las más grandes, ¿no?, de la ciudad. Mm-hmm. Y yo creo que la Hermandad del Nazareno, le guste a quien no le guste y lo que sea, no, yo reconozco que ha dado un empujón en los últimos años tremendo.
Te lo agradezco por la parte que me toca.
Ese paso que ha hecho le hacía falta, ese cambio que ha hecho en el hábito totalmente acertado. El único por decir algo que yo le veo es que, claro, que aquí el número de nazarenos no es mucho en todas las cofradías. Pero sí es cierto, hombre, que hay poco trayecto del Cristo al palio. Claro. Pero bueno, yo creo que eso se irá incrementando a medida que pasen los años. Mm. Y bueno, y la Hermandad del Nazareno, a mi punto de vista, es un trabajo exquisito. Mm.
Muchas gracias.
También es cierto que hacerse una ropa de nazareno hoy en día es un dinero, ¿eh?
Claro.
Yo, mira...
Por eso muchas hermandades están... Bueno, y han empezado ya con el tema de los alquileres de ropa,
estamos,
¿no? Y es importante,
ahí
¿no?
estamos. Nosotros también estamos luchando con eso porque es verdad
pero
que...
Pero es que aunque sea los alquileres, que evidentemente facilita tú al hermano, pero es que la hermandad tiene que hacer un desembolso muy grande.
Claro.
Es que tú con una costurera y una túnica y una ropa de nazareno y normal, ya estamos hablando de entre 180 y 200 euros.
Claro.
Lo que te cobran. Ahora, si le metes lo que estamos hablando, el antifaz de terciopelo, ya el terciopelo de algodón está en 35, 36 euros el metro. Para un capirote mínimo te hace falta metro y medio o dos. Ya depende de la lengua que le des para abajo.
Sí, sí.
Entonces, estamos hablando que...
te veo muy puesto en metro, ¿eh?
Hombre, hombre, por favor.
Yo también te puedo hablar de tela, ¿eh? De eso,
hombre,
¿eh?
Si yo llevo cociendo en la hermandad, yo qué sé, el tiempo. Y haciendo y todo lo que tiene la Virgen, prácticamente lo soy yo. Entonces sé de lo que estoy hablando. Y sé a cuánto está el metro de tela. Y conozco sitios donde hay que ir a comprar. Y puedo comprar en mayorista y en fin.
Te mueve bien por ese... Por los años que lleva, claro.
Es que, a ver, yo muchas veces lo que digo, a mí nadie me ha regalado nada, ¿eh? Al revés, me han intentado hundir por todos lados y me siguen intentando hundir. A mí nadie me ha regalado nada. Yo me he movido desde pequeño y yo tengo mis contactos, tengo mis conocimientos, porque los tengo, le pese a quien le pese, y sé de lo que hablo y sé cómo moverme. Me ha costado mi tiempo, pero... Yo, hombre, modestia aparte, yo estoy preparado para dirigir una hermandad, vamos, totalmente.
Hombre, evidentemente la experiencia te avala. Ya otra cosa que yo...
Ya podré caer bien o mal.
Exactamente. O que pues cada uno tiene una forma de gestionar las cosas, claro. Y no todo el mundo tenemos que coincidir en eso.
Yo
en ese, eso es así.
No tengo ningún problema, ¿eh? Y me lo he ganado yo, ¿eh? Y he aprendido solo, ¿eh?
¿Qué vamos a ver?
He robado de
vista
mucho.
Espera, Javi, voy a hacer una pregunta con mala intención. Esta vez con mala intención, lo reconozco.
Te cuida que figue cuando se pone, ¿eh?
¿Habéis nombrado ya vestido?
Está nombrado.
¿Ya está nombrado? O sea, lo digo como junta nueva de gobierno.
Pero ya es público.
No, porque estamos esperando a rematar todos los cargos como os he dicho antes, ¿vale? Pero el vestido, vamos, con totalidad va a seguir siendo Luis Pinelo.
Está haciendo un grandísimo trabajo, ¿eh?
Claro, es que, a ver, nosotros siempre intentamos de dentro de nuestras posibilidades de, oye, de tener por lo menos un poquito de caché, ¿no? Entonces, la Virgen de la Amargura es una imagen y una talla que oye, que tiene que estar bien vestida. Está claro. Aunque esté mal vestida, está guapa, pero si está vestida bien, pues ya, claro. Entonces...
Sí, sí, todo lo que adereza es...
Y la Virgen requiere de una persona que sepa lo que hace. Y yo creo que este hombre, con la juventud que tiene todavía, está demostrando que, bueno... Que...
¿Vamos a conocer a todos los cargos de confianza antes de la fiesta?
Sí, sí.
No vaya a dar la primicia mañana en el programa de...
No.
Por supuesto, que va a dar. Lo tengo yo para continuar. No,
pero, bueno, antes de la fiesta, a lo mejor me he precipitado porque ya están aquí las Navidades. Pero antes de que termine el año, sí, por supuesto.
Vamos a ver el Domingo de Ramos algo nuevo.
¿En qué sentido?
Bueno, a nosotros los cofrades nos gusta mucho un estreno...
A ver, mira, yo te soy sincero, la hermandad está parada 4 meses. ¿Vale? Por diferentes motivos que todos conocemos, la hermandad está parada 4 meses. Una hermandad
es
como
muy precipitado
esta,
todo.
Como esta, que no tiene un remanente, porque no lo tiene, ya el año está perdido. O sea, este año está perdido. ¿Vale? Yo en septiembre, como normalmente hago desde que se está haciendo el paso, en septiembre Hermanos Caballeros me llama, o yo lo llamo, oye, para este año, y me llamó Federico y yo le dije lo que había, y este año no va a haber nada. Nada. Bueno. No va a haber nada porque es realmente
cuando se empieza
no hemos podido hacer nada.
Mateo, ¿hay cabida en la parroquia de San Joaquín para otra hermandad?
Cabida en la iglesia para todo el mundo. Para los pazos creo que no.
Físicamente imposible.
Imposible, ¿no?
A ver, que se puede, porque de eso se está haciendo, ¿vale? Pero si a lo que tú quieres llegar de alguna manera es cuando sea hermandad y salga un día de la pasión el prendimiento, sí, es complicado. Es complicado porque...
Pero yo te estoy hablando de que el prendimiento salga un lunes santo y que no, pueda salir de
es, es muy complicado. Ya no es solamente porque el domingo sale otra cofradía, en este caso la flagelación, sino que hay que tener en cuenta que la parroquia tiene que seguir
su vida.
Entonces, supuesto, dime tú a mí cómo haces tú la misa de Parma el domingo de Ramos con otro paso más allí. No cabe la gente. A ver, es que también tenemos que mirar a la parroquia. Y tú metes otro paso allí, es inviable. ¿Cómo lo están haciendo ellos? No hay problema. ¿Por qué? Porque el Viernes de Dolores.
Claro.
Incluso si fuera el Sábado Santo, el Sábado de Pasión estaría muy, muy apretado, pero bueno. Pero el domingo, el Lunes Santo es inviable.
Pues nos queda.
Y después métele los oficios. Es que es inviable.
Sí.
Nos queda un minutito, nos vamos a despedir hasta después de la fiesta, ¿no? Porque creo que nos merecemos un descansito. Aquí el amigo Dani también tiene su jornada reducida, como todo, como es de obligación. Y nos vamos de vacaciones. Mateo, agradecerte enormemente el esfuerzo que has hecho, porque me consta que has hecho un esfuerzo en venir hasta aquí con nosotros. Y te dejo este minuto que te queda por si quieres decirle algo a tus hermanos, a los cofrades portugueses.
No, nada, hombre, que pase todo el mundo una feliz fiesta, que entremos en el año todos bien y que todo venga a pedir de boca para todo el mundo. Y por supuesto que nuestro amigo Figue va a ganar esto sí o sí, ya está.
Gracias, Mateo.
Es más grande que la Catedral de Burgos. Te
queremos. Muchas gracias.
Nos despedimos hasta después de la fiesta.